see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Bueno, atento a lo que te voy a decir, a lo que te voy a contar ahora. Primero, cuando cumplas 80 años, habrás pasado unos 25 años, digo, de ese periodo durmiendo. ¿Cómo lo oyes? Esto supone que habrás estado más tiempo descansando que, por ejemplo, comiendo, jugando o simplemente haciendo el amor. Y a pesar de todo ese tiempo, el sueño sigue siendo un gran misterio en la vida de las personas, pero para resolver algunas de estas dudas, los doctores José Abba Rubio y Rafael Heinzer han publicado un libro. Se titula Sueño con dormir. Lo ha publicado la editorial La Esfera de los Libros y en él podrás entender un poco más todo lo que rodea a este desconocido y fascinante mundo. José Abba Rubio, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Sí, hola, buenas noches. Muchas gracias.
A todos nos preocupa el sueño, una función biológica sin duda esencial, fundamental. Sin embargo, ¿por qué sigue siendo el sueño un gran misterio para la comunidad médica?
Pues sí, la verdad es que el sueño ha sido considerado durante muchos siglos como un fenómeno pasivo. Se consideraba que durante el sueño no ocurría nada de importante. Lo importante era lo que ocurría durante la vigilia, ¿no? El sueño era como una pequeña muerte. Entonces no valía la pena estudiarlo. Y solo hace unos cuantos años que nos interesamos de una manera mucho más científica al sueño y nos hemos dado cuenta que el sueño es una función biológica esencial. Justamente como decías, pasamos un tercio de nuestra vida a dormir, todos los seres vivos duermen y el sueño nos acompaña desde el principio de la vida, pero sigue siendo un gran misterio porque todavía no conocemos muy bien finalmente ni siquiera para qué sirve.
Sí, porque estaríamos hablando de precisamente en esa cuestión si preguntáramos a cualquiera de los oyentes de la noche de COPE de esa pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve el sueño? La mayoría, o por no decir el 100%, diría, hombre, el sueño significa descansar, recuperar un poco pues el tiempo. Sí. Pero ¿hay algo más allá? ¿El sueño podría servir para otras cosas?
Sí. Es verdad que intuitivamente todos sabemos para qué sirve el sueño, porque cuando no dormimos bien no estamos bien al día siguiente.
Claro.
No, estamos cansados, tenemos problemas de memoria, de concentración, el carácter, incluso el humor, ¿no? Estamos un poco depresivos. Intuitivamente todos sabemos eso. Pero ¿qué pasa en nuestro organismo para que el sueño permita recuperar? Y ese es el gran misterio que no conocemos todavía. Es verdad que ya hemos avanzado mucho, sobre todo estos últimos años, en el conocimiento de las funciones del sueño. En realidad, probablemente con la evolución, el sueño se ha convertido en un lugar privilegiado en que muchas funciones se exprimen de manera óptima, ¿no? Por ejemplo, nuestro sistema inmunitario funciona mejor durante el sueño. Segregamos ciertas hormonas únicamente durante el sueño. Nuestro metabolismo está regulado por el sueño. Pero en realidad, solo hay un órgano que necesita dormir de todo nuestro cuerpo. Y ese órgano es el cerebro. El resto de órganos puede pasar sin dormir. Necesitan descanso, claro, pero no necesariamente sueño. El único que necesita dormir es el cerebro. ¿Y bien, para qué? Para justamente recuperar de la actividad que ha tenido durante el día. Probablemente consideremos actualmente que hay dos grandes funciones del sueño. Una, la función restauradora, que permite justamente al cerebro de prepararse, de estar en buenas condiciones para el día siguiente, y otra es la consolidación de la memoria. Es decir, que durante el sueño vamos a reactivar lo que hemos aprendido durante el día para que esos conceptos pasen a la memoria a largo tiempo y se queden ya en nuestro cerebro para siempre.
¿Qué papel juegan, por ejemplo, la luz o la oscuridad en esa regulación del sueño?
Es muy importante. En realidad, hay dos grandes sistemas que regulan nuestro sueño. Es decir, ¿qué hace que en un momento determinado tengamos ganas de dormir o no? Hay dos sistemas. Uno es lo que se llama la homeostasis del sueño, es decir, más tiempo estamos despiertos, más acumulamos una necesidad de dormir. Y además de eso tenemos un reloj biológico, que es un verdadero reloj que tenemos en el cerebro, es un pequeño núcleo justo detrás de los ojos que se llama el núcleo supraquiasmático y que marca los ritmos, que nos dice aquel momento del día es un momento favorable para dormir y aquel momento del día, incluso si estamos muy cansados, no conseguimos dormir. Pues bien, este reloj biológico está controlado sobre todo por la luz, es decir, por la mañana mucha luz va a hacer que nos activemos, que nuestro cerebro se active, que estemos más despiertos y, en contra, por la noche, lo que hay que hacer es a tener poca luz y esa poca luz va a hacer que segreguemos una hormona que se llama melatonina, probablemente muchos oyentes han oído ya hablar, y esa hormona que se produce durante la oscuridad, con la oscuridad, es la que va a poner en marcha la máquina del sueño.
Doctor, hay un... no sé, hay una, podemos decir, enfermedad, tampoco me pongo ahí porque no soy especialista, ¿no? Pero sí hay un trastorno, digamos, que es el insomnio, que es el que no te permite dormir, ¿no? Que es algo tan necesario, evidentemente, para poder seguir funcionando al día siguiente. ¿Se puede luchar contra el insomnio de alguna manera?
Sí, claro, claro. Sí, por supuesto. El insomnio es, efectivamente, como decías, una enfermedad. Nosotros la consideramos como un trastorno del sueño, una enfermedad del sueño, y es probablemente la más frecuente. Nosotros hemos hecho un gran estudio en Suiza, donde yo trabajo en la Universidad de Lausanne, y hasta un tercio de la población general adulta tiene problemas de insomnio, lo que es enorme, ¿no? Un tercio de la población general que duerme mal. Y hay efectivamente tratamientos eficaces para el insomnio. Intentamos, nosotros como especialistas, intentamos evitar los somníferos. ¿Por qué? Porque tienen una serie de efectos secundarios y, sobre todo, si se utilizan de una manera regular, hay un riesgo de acostumbrarse, ¿no? De tener una habituación, y luego parar esos medicamentos es a veces muy, muy difícil. Entonces, intentamos evitar los medicamentos y utilizar otras técnicas. Lo que más se utiliza actualmente, lo que es más eficaz, es lo que se llama la terapia cognitivo-comportamental, donde hay dos partes. Una parte cognitiva, que consiste en intentar comprender por qué la persona duerme mal, y una parte comportamental, donde se le va a intentar cambiar los comportamientos. Finalmente, lo que hacemos con esas técnicas es que el cerebro aprenda de nuevo a dormir bien.
Uh-huh. He leído en alguna parte de este libro, de Sueño con dormir, un trastorno que le llaman síndrome de las piernas inquietas. ¿Esto qué es?
Ah, sí, eso es también muy frecuente, ¿eh? Nunca. Es una enfermedad muy curiosa, porque los pacientes que la sienten tienen unas sensaciones muy extrañas en las piernas, ¿no? Son como hormigueos, a veces son dolores, a veces como una especie de quemazón. Y lo curioso es que esas sensaciones aparecen únicamente durante la noche. Son mucho más marcadas durante la noche, y esos pacientes, para calmar esas sensaciones de piernas inquietas, tienen que moverse. Y entonces, claro, llegan a la cama, ¿no? El cerebro quiere dormir, pero las piernas no, las piernas necesitan moverse. Entonces salen de la cama, se dan paseos, se dan duchas frías, vuelven a la cama, otra vez las piernas les molestan, y entonces tienen que pasar así una buena parte de la noche, y claro, es una causa de insomnio muy muy severa. Incluso hay pacientes que no consiguen dormir noches enteras a causa de esas piernas inquietas.
¿Se debe pasar, doctor, más tiempo en la cama para conseguir dormir más?
Buena pregunta. Para una persona que... Lo que es importante es dormir las horas que uno necesita. Es verdad que en la sociedad actual tenemos tantas cosas que hacer, tenemos el trabajo, muchas actividades, la familia, y muchas veces lo que hacemos es restringir un poco nuestros horarios de sueño, y eso no está bien. Lo que hay que intentar es realmente dormir las horas que uno necesita. Lo que también es verdad es que muchas veces las personas que duermen mal, una persona que tiene insomnio, como está muy cansada, va a intentar ir muy pronto a la cama para decir, bueno, voy a recuperar. Pero ¿qué pasa si uno va a la cama y no duerme? Que es peor todavía. porque uno se queda así bajo las sábanas, tengo que dormir. Y cuanto más se dice eso, menos se duerme. Entonces, para las personas que tienen un sueño frágil o que sufren de insomnio, muchas veces lo que aconsejamos, aunque parezca un poco paradójico, es justamente concentrar el sueño. Pedir a la persona, no, usted va a ir a dormir cuando realmente tenga ganas de dormir y se va a levantar si no duerme, para que el cerebro asocie la cama al lugar donde se duerme. Porque cuando se duerme mal, al final el cerebro asocia la cama a un lugar donde produce incluso angustia, ¿no? Uh-huh. O se tiene incluso miedo de ir a la cama. No, el cerebro tiene que asociar la cama al sueño. Y para eso hay que forzarlo un poquitín, haciendo que el sueño sea justamente más concentrado. Concentrar el tiempo que pasamos en la cama.
En este libro se pueden encontrar incluso soluciones para poder dormir frente a problemas como las pesadillas, los terrores nocturnos, los malos sueños, etcétera, etcétera.
Pues sí, hemos intentado hacer un libro lo más completo posible en relación al sueño. Hay una primera parte que es un poco justamente lo que decíamos al principio de la entrevista, para qué sirve el sueño, qué es el sueño, por qué tenemos que dormir. Y hay una segunda parte que son casos clínicos de enfermedades donde describimos casos reales que hemos vivido en nuestras consultas y las soluciones que se pueden aportar. Y hemos intentado aportar un máximo de trastornos del sueño, creo que prácticamente todos los trastornos del sueño, los más habituales, hablamos de ellos y proponemos soluciones y en muchos casos lo que proponemos es sobre todo también hablar con su médico, porque muchas veces no se habla del sueño a su médico, porque se considera que dormir mal es casi normal, ¿no?, en la sociedad en la que vivimos, y en realidad no, dormir mal no es normal. Uh-huh. Y hay soluciones para encontrar un buen sueño.
Pues si quieres conocer más acerca del mundo del sueño, ya sabes que puedes hacerlo a través del libro Sueño con Dormir, de la editorial La Esfera de los Libros. Don José Aba Rubio, gracias por estar con nosotros y buenas noches.
Ha sido un gran placer, buenas noches y felices sueños.
Igualmente.